Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 9 de julio. En el santoral de hoy encontramos a Santa Verónica de Giuliani, mística italiana que vivió entre los siglos XVII y XVIII, que perteneció a la orden de Clarisas Capuchinas. En el programa de hoy tenemos muchos y variados contenidos. Del 14 al 16 de julio, el próximo fin de semana, se realizará un retiro en la Casa de Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe, organizado por Proyecto Amor Conyugal. Esta vez no será para matrimonios, sino para novios en momento de discernimiento. Esta experiencia ayuda a muchos a redescubrir la verdad y belleza de la vocación al matrimonio y llega incluso a ser un primer anuncio. ¿Qué sucede en estos retiros y qué ofrece Proyecto Amor Conyugal? Nos lo contará esta mañana Carmen García. También profundizaremos en el sentido de las vestiduras litúrgicas con nuestro delegado de liturgia, Ramón Navarro. Y con Cristina Celdrán nos iremos de excursión, sí, hasta Águilas, para conocer su rico patrimonio eclesiástico. ¿Están preparados? Pues enseguida les contamos más de estos temas. Pero lo primero, ya saben, es escuchar lo que nos dice el Evangelio de este domingo 14 de tiempo ordinario. Ignacio Gamboa Gil de Sola, delegado de Misiones y de Migraciones y también párroco en el Raal, nos da las claves del Evangelio dominical.
En el Evangelio de este domingo vemos cómo Jesús toma la palabra para dirigirse al Padre y para dirigirse luego a nosotros. En primer lugar, al Padre le da las gracias por no haber revelado estas cosas, digamos los misterios de la fe, del amor, de la confianza en el Señor, por no haberlas revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y sencillos. Y es que los sabios y entendidos buscan tener razón de todo, buscan escudriñar los secretos de la naturaleza del universo para tener seguridad. Sin embargo, la gente sencilla pone su seguridad en los suyos, en su familia, en sus amigos, en el Señor, sabiendo que no lo saben todo, pero que con el Señor todo es más fácil. Y a continuación, el Señor nos anima a que los que estamos cansados y agobiados nos acerquemos a Él para liberarnos de nuestra carga. Y Él nos la intercambia, nos da la suya, nos da su yugo, que es suave y ligero. Es como decía Santa Teresa de Jesús, ocúpate tú de las cosas de Dios, que Dios se ocupará de las tuyas. El Señor nos invita a intercambiar las cargas. Él se encargará de la nuestra, nosotros de la suya, y nosotros, claro, saldremos ganando porque Él es manso y humilde de corazón, su yugo llevadero y su carga ligera.
Hay un proyecto que está transformando miles de matrimonios. Se llama Proyecto Amor Conyugal y es un itinerario para, en base a las catequesis de San Juan Pablo II, profundizar en la vocación específica del matrimonio a través de tres pilares: fe, formación y vida. El objetivo, recuperar el plan de Dios para el matrimonio y la familia, que tiene como meta la santidad. Este proyecto comenzó su andadura en la diócesis en 2021 y cuenta con más de 25 grupos de catequesis repartidos por toda la región de Murcia. Gloria Velázquez y Antonio Gómez son el matrimonio responsable de Proyecto Amor Conyugal en la diócesis.
Es un proyecto que va de dentro a fuera. Quiero decir, que colabora con el Espíritu Santo en que el Espíritu Santo pueda moldear tu matrimonio y luego salir a poder ayudar a otros y a poder expresar esta verdad a otros matrimonios, con lo cual es un proyecto misionero y está dentro de, como dice el Papa Francisco, ¿no?, la Iglesia en salida.
Proyecto Amor Conyugal está siendo un medio para que muchos matrimonios alejados de la Iglesia descubran la verdad y belleza de su vocación, o para que profundicen en ella, si ya la conocen. Y esto sucede de forma muy especial en los retiros que organizan.
Son retiros muy experienciales, se derrama la gracia de Dios de una manera muy extraordinaria y se producen pues auténticos cambios en los matrimonios. De hecho, una gran parte de los matrimonios que vienen al retiro dicen que ha sido un antes y un después en su matrimonio, ¿no? Lo dicen ellos.
La experiencia en su momento fue también para Antonio y Gloria un antes y un después.
Nosotros éramos un matrimonio en crisis, un matrimonio que estaba muy tocado, y tuvimos la suerte, la providencia de que nos hablaron de proyecto y fuimos a hacer un retiro fuera de Murcia. Y precisamente por esa experiencia que vivimos juntos, esa experiencia del amor de Dios tan grande, pues vinimos muy transformados, con unas ganas locas de volver a empezar nuestro matrimonio como Dios lo pensó. Y eso también nos llevó a intentar moverlo para que aquí en Murcia otros matrimonios pudieran vivir esta misma experiencia y pudieran empezar este camino de formación, de fe y de vida que significa proyecto.
Los retiros se realizan cada 2 meses aproximadamente, con Murcia como su ubicación habitual. También se organizan retiros para novios, para que puedan recibir formación acerca del matrimonio.
Es una ocasión maravillosa, ¿no? Porque los novios muchas veces desconocen en qué consiste realmente el sacramento del matrimonio, y eso al final suele llevar a vivir una antropología que no es la correcta. Entonces es muy importante que desde el comienzo tengan una raíz sólida y unos conocimientos sólidos de lo que es el matrimonio, y les ayudará mucho.
Además de los retiros, Proyecto Amor Conyugal ofrece todo un itinerario: catequesis mensuales, acompañamiento por parte de matrimonios tutores, adoraciones eucarísticas, una reflexión del Evangelio del día que distribuyen por WhatsApp, y se organizan anuncios en parroquias, donde se presenta este itinerario acompañado de testimonios.
Yo les animo mucho a que conozcan Proyecto. La forma de conocerlo es o uniéndose a un grupo de catequesis o haciendo un retiro y viviendo estas experiencias y dándose cuenta de que se puede, y que, bueno, que hay muchos matrimonios en Murcia que ya estamos en ello y que estamos deseando acogerles.
Un camino para redescubrir la verdad del matrimonio, poner a Cristo en la propia vida y santificarse a través de la familia.
El origen de los ornamentos litúrgicos que lleva el sacerdote o el diácono o el obispo en la celebración, en realidad su origen es la vestidura normal, civil, que se llevaba en el tardío Imperio Romano. Al principio no había vestiduras litúrgicas específicas, sino que eran las vestiduras normales, hombre, eso sí, un poquito más, con mejores telas, más solemnes, etcétera, y así es como nacen. Luego, conforme va cambiando la forma de vestir del pueblo, sin embargo, sí que se quedan esos elementos que se habían tomado del Imperio Romano. La túnica, por ejemplo. La vestidura que es común a todos los ministros es el alba, ¿vale? Que es una túnica blanca que llega hasta los pies y que se ciñe con una especie de cinturón también blanco, que es el cíngulo. Digamos que un poquito el sentido sería, obviamente, la pureza, obviamente tal, pero sobre todo el bautismo. Es el sacerdocio común de los fieles, la vestidura común de todos los ministros. Tampoco es que las vestiduras tengan todas ellas un sentido concreto, pero sí hay algunas que son especialmente importantes. La estola. La estola es una banda de tela del color litúrgico, varios colores litúrgicos, depende del tipo de celebración, que se lleva de distintas maneras. El sacerdote la lleva pendiendo del hombro y cae por el pecho hacia más o menos las rodillas. Es una banda larga. Tiene su origen en el Imperio Romano como signo de jurisdicción. Nosotros hemos visto muchas veces al Papa llevar un palio que es una banda de lana blanca con cruces negras. Tiene el mismo origen, aunque luego se diversificó en los dos ornamentos. Pero significa de alguna manera el poder o la autoridad. No tanto como un poder que se ejerce para subyugar al otro, sino como un servicio que se hace en la celebración. Es la autoridad para presidir la celebración, etc. El diácono la lleva cruzada del hombro izquierdo, pasa por el pecho y se ata en el costado derecho. Luego estarían las vestiduras que se colocan encima del alba. La casulla es la vestidura del sacerdote, es una tela con una abertura central para meter la cabeza, también del coro litúrgico. La dalmática es la vestidura propia del diácono, tiene mangas, la casulla no las tiene, porque ya digo, es una tela que tal cual como cae, la dalmática tiene mangas. Para otras celebraciones, el presbítero o el obispo lleva la capa pluvial, una capa con la que se presiden algunos sacramentos. Y luego están los ornamentos que llamamos pontificales, aquellos que son propios del obispo, del pontífice, que estos ya sí que tienen un significado un poquito más digamos, más definido. El báculo es una especie de bastón que significa el callado del pastor, es decir, la tarea que tiene el obispo de pastorear, de guiar al pueblo de Dios. Y la mitra, esa especie de gorro con dos puntas, que haría referencia a la función de enseñar. El obispo siempre la lleva cuando está predicando, o cuando estamos escuchando la palabra de Dios, o en otro momento.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Son muchos los lugares destacados a visitar a lo largo y ancho de la diócesis de Cartagena. Hoy hacemos parada en Águilas, un municipio costero y sin duda turístico que con el buen tiempo multiplica su población. ¿Conocen la parroquia de San José? Francisco José Alegría, delegado episcopal de Patrimonio Cultural, nos lleva hasta este punto del municipio aguileño.
El patrimonio religioso de Águilas se concentra ante todo en su iglesia de San José. Allá por el final del siglo XVIII, Águilas empieza un poco su independencia de Lorca, con la que mantiene, no obstante, un vínculo importantísimo y lo ha mantenido a lo largo de la historia. Y es precisamente en ese final del siglo XVIII cuando en 1787 el conde de Floridablanca, persona importantísima en el gobierno de la nación, envía los planos del arquitecto Juan de Villanueva, nada más y nada menos que uno de los grandes académicos del clasicismo, del neoclasicismo, se los envía los planos de la iglesia de Santa Bárbara de Madrid a Jerónimo Martínez de Lara, que está construyendo la villa de Águilas, con la intención de que la iglesia de Águilas se construya siguiendo estos planos. Finalmente no puede ser así, no obstante, se realizó una obra muy interesante en estilo neoclásico que se puede disfrutar hoy en la villa de Águilas. El acceso a esta iglesia se produce mediante una fachada muy sencilla, dos torres campanarios que prácticamente está desprovista de decoración y un acceso con doble pilastra que lo flanquea. Cuando entramos al templo, que fue concluido en 1853, ya en la mitad del siglo XIX, nos encontramos una iglesia de planta basilical, de tres naves, con un coro alto a los pies y tres tramos cubiertos con bóveda de medio cañón y lunetos. Es interesante también la cúpula semiesférica sobre tambor en el propio crucero, sirviendo como remate y marcando la altura del templo. En el altar mayor encontramos un retablo de construcción nueva en mármol que viene a completar el estilo sobrio y de tonalidad de grises y blancas propio del arte neoclásico que inunda todo el templo. Pero habría que destacar algunas obras interesantes de escultura y pintura que conserva esta interesante iglesia de Águilas. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, la Virgen de los Dolores, que es la patrona de la villa desde 1855 y patrona canónica de Águilas desde 1963, que fue coronada el 2 de octubre del año 2000 por el obispo de la diócesis, don Manuel Ureña. Se trata de una obra que sigue de cerca el modelo instaurado por Francisco Salcillo para la cofradía de Jesús, aunque no se debe a su mano, sino seguramente a la mano de uno de sus principales discípulos. Hay quien apunta a Francisco Fernández Caro, que había establecido taller en Águilas. Sin lugar a dudas, la advocación más importante de esta hermosa villa de la costa murciana y el centro de la devoción de todo el pueblo de Águilas. Igualmente interesante resulta el Cristo de la Agonía de José de Rivera, del siglo XX... Y entre las pinturas cabe destacar una Santa Cena del pintor lorquino Manuel Muñoz Barberán, uno de los grandes pintores del siglo XX murciano, y también destacar la obra de algunos autores locales de la propia Villa de Águilas, como Manuel Coronado, que a final del siglo XX realizó una representación de la Virgen María con el niño San José y coronada por el Padre y el Espíritu Santo.
Águilas, su iglesia de San José y otros muchos rincones bellos que conocer y de los que disfrutar en los días de descanso, en cualquier momento del año.
Hasta aquí el programa de hoy. Les esperamos el próximo viernes en El Espejo, en COPE para toda la región de Murcia. Feliz domingo, feliz semana.